Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a comenzar hablando de los derechos de las mujeres con discapacidad intelectual, de la falta de apoyos para tomar decisiones sobre su propia vida. La Asociación Liber ha hecho un exhaustivo análisis de cómo se produce esta brecha de género dentro del colectivo y nos lo van a explicar. Además, con Solidarios para el Desarrollo vamos a conocer cómo funciona su programa Aula de Cultura en diferentes centros penitenciarios donde se ofrece a las personas que cumplen condena contacto con la literatura, el cine o el teatro. Vamos a conocer también una nueva asociación, Gatos Callejeros, que se dedica a la gestión ética de colonias felinas con mucho esfuerzo, poca ayuda y a menudo muchas dificultades e incomprensión. Tienen un libro, El diario de Edna, cuyos beneficios van directamente a sufragar los muchos gastos a los que hacen frente. Y también desde Economistas sin Fronteras nos hablarán de la exclusión financiera a la que somete la banca a la población más vulnerable. La brecha de género afecta a todo tipo de mujeres, pero no a todas por igual. Las mujeres con discapacidad intelectual son un colectivo especialmente vulnerable, pero que exige poder ejercer sus derechos, tomar sus decisiones en todo lo que afecta a sus vidas y contar para ello con el apoyo suficiente que debe garantizarles la sociedad. La Asociación Liber es una red de entidades de apoyo a la toma de decisiones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y Nuria Aguilló es la autora del informe del que vamos a hablar y que se titula Identificación de potenciales diferencias en las oportunidades y apoyos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual desde una perspectiva de género. Nuria, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, Clara. Buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, Nuria, para que podamos enmarcar todo esto de lo que vamos a hablar, ¿cuál es la misión principal de la Asociación Liber? ¿Quiénes sois?
Bueno, pues como tú bien has dicho, Clara, en Liber representamos los intereses de las entidades de apoyo a la toma de decisiones y de las personas con las que estas trabajan, que son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que necesitan apoyos en la toma de decisiones y que hasta la llegada de la reciente Ley 8/2021 contaban con una sentencia de modificación de la capacidad jurídica. Somos una entidad que llevamos trabajando más de 25 años. Creemos que nos hemos convertido en referentes en el apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Y en la actualidad, para que os hagáis una idea, apoyamos a más de 4.100 personas a través de una red formada por 33 entidades distribuidas por todo el territorio del Estado.
Bueno, ¿y qué habéis analizado en este informe? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de haberlo realizado? ¿Por qué pensabais que era necesario? ¿Qué es lo que habíais detectado, observado?
Pues este informe surge analizando la literatura especializada en discapacidad y género. Observamos que hay, bueno, que se produce una intersección a la hora de hablar de discriminación en las mujeres con discapacidad, fruto de su condición de mujeres y también de tener discapacidad, en la que en nuestro caso se añade la discapacidad intelectual. Vimos la oportunidad, recibimos una subvención concedida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y nos dispusimos a hacer un estudio para analizar si existían diferencias tanto en las oportunidades como en los apoyos a la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual a las que apoyamos desde una perspectiva de género.
Y cuando hablamos de esa toma de decisiones, ¿de qué estamos hablando?
Pues la toma de decisiones puede ser la toma de decisiones a todas las cuestiones que nos afectan en nuestro cotidiano o a cuestiones más esporádicas. Todas las personas tenemos redes naturales de apoyos para tomar nuestras decisiones, que pueden ser desde nuestras familias, amistades, colegas y también las personas con discapacidad. En el colectivo al que nosotras apoyamos, lo que ocurre es que hasta la promulgación de la ley 8/2021 se les estaba sustituyendo en esta toma de decisiones en muchas ocasiones porque se contaban con sistemas de tutelas o curatelas que la ley 8/2021 ha venido a modificar.
Es decir, que esta ley lo que hace es potenciar la autonomía de estas personas a la hora de decidir sobre las cosas que las afectan directamente, bueno, sin ser tuteladas, ¿no? Les da más autonomía, pero ahí encontramos con que obviamente el colectivo necesita unos apoyos, pero esos apoyos o esa toma de decisiones son diferentes. Hay una diferencia obvia por el género. Y aquí también, pues para elaborar el informe, habéis lógicamente preguntado a los y las afectadas, ¿no? Para ver cómo se produce esta brecha de género y esas diferentes historias que os cuentan acerca de sus propias vidas.
Pues así es. De hecho, cuando planteamos la realización de este estudio, consideramos que la metodología más adecuada era la cualitativa, mediante una reconstrucción de las historias de vida de las personas a las que apoyamos y también complementándola con grupos de discusión con las entidades que apoyan, por un lado, a las personas con discapacidad, también a las entidades promotoras de la igualdad de género y a las entidades que proporcionan apoyos a la toma de decisiones. Sin embargo, cuando nos adentramos en la revisión de la literatura para construir el marco conceptual y teórico, nos encontramos ante una escasez notable de estudios académicos que analizasen la provisión de apoyos a la toma de decisiones. Además, la mayoría de los existentes estaban en el ámbito anglosajón, con lo cual no siempre eran extrapolables. Y nos encontramos que no había ningún estudio, ni ningún artículo académico, ni nacional ni internacionalmente, en el que se abordase la temática desde una perspectiva de género. Entonces, bueno, esta limitación nos llevó a ser más ambiciosas y apostamos por una combinación de tres enfoques metodológicos. Añadimos una encuesta a las personas a las que apoyamos para complementar y triangular la información que obtuvimos. Y así hemos encontrado diferencias de la aproximación que hemos utilizado.
Y en esas historias de vida, ¿qué os habéis encontrado? ¿Cuáles son las dificultades que os señalaban estas mujeres? ¿Y cuál es la diferencia con las que os señalaban los hombres?
Pues te comento muy brevemente las diferencias que hemos encontrado en la encuesta, que son más cuantitativas, para pasar a las cualitativas, que son las de la historia de vida. En la encuesta hemos encontrado algunas diferencias, estadísticamente significativas en la provisión de apoyo a la toma de decisiones, fundamentalmente vinculadas a un mayor porcentaje de mujeres que consideran que reciben más apoyos de los que realmente necesitan.
O sea, que hay una percepción de que hay un exceso, una sobreprotección.
Entre una minoría de la población encuestada, sí, pero con diferencias estadísticamente significativas desde una perspectiva de género.
Ajá.
Esto no podemos concluir, porque no esto excede el ámbito del estudio, cuál es el motivo. Puede ser efectivamente por una mayor sobreprotección de las mujeres, aunque también podría ser por un mayor empoderamiento de estas.
Ajá.
No podemos afirmar taxativamente con los datos de los que disponemos si es por una cuestión o por la otra.
Claro, que ellas sí se sientan más libres y más fuertes para tomar sus propias decisiones. O que realmente haya una sobreprotección por el hecho de ser mujeres.
Esto es. No sabemos si es por un motivo o por el otro, pero lo que sí que hemos podido constatar es esa diferencia estadísticamente significativa. También en relación a quién les proporcionan los apoyos, aunque la mayor parte de las personas que contestaron a la encuesta bueno, por la población objeto de estudio, reciben apoyos por parte de las y los profesionales de nuestras entidades. En el caso de las mujeres, estas declaran recibir apoyos en la toma de decisiones por parte de sus parejas en mucha mayor medida que los hombres. O sea que aquí también estamos viendo, bueno, pues algún sesgo. Y luego también vemos algunas diferencias con respecto a las áreas en las que las personas apoyadas por nuestras entidades reciben apoyos, los quieren cambiar o los echan en falta. Y sobre todo en relación con esto último, vemos que aunque los porcentajes son bajos de personas que declaran echar en falta apoyos a la toma de decisiones, en el caso de las mujeres, estas echan más en falta apoyos relacionados con los estudios y formación, con la salud, con los hábitos de vida y con la vivienda. Y los hombres, sin embargo, echan en falta más apoyos relacionados con el trabajo.
Con el empleo.
O con las inversiones grandes. Esto también, tentativamente, sin poder concluir taxativamente, puede estar un poco vinculado a los distintos espacios a los que se nos asignan a mujeres y hombres, ¿no? Más en la esfera privada o en la pública, en lo laboral y productivo, en lo reproductivo y los cuidados.
Ahora que mencionas la salud reproductiva y los derechos reproductivos, aquí sí que habéis encontrado algo que definitivamente pues diferencia la experiencia o la percepción de las mujeres con discapacidad intelectual respecto a los hombres. Y tiene que ver con la maternidad y también tiene que ver con un tema muy delicado que son las esterilizaciones forzosas. Bueno, vamos por partes, si te parece, Nuria, porque una cosa tiene poco que ver con la otra. Con el tema de la maternidad, ¿qué habéis observado?
Sí, esto ya fue en el análisis cualitativo. Cuando realizamos las historias de vida, nos encontramos que las principales diferencias en los relatos de mujeres y hombres venían marcadas por la maternidad o paternidad como elemento diferenciador. Veíamos cómo el deseo frustrado de maternidad conllevaba un sufrimiento y una frustración para la práctica totalidad de las mujeres entrevistadas. Y este hecho, bueno, o lo vivían entre la resignación y la indignación. Este discurso aparecía sobre todo en las mujeres más jóvenes y en aquellas que tenían menores necesidades de apoyos. Bueno, la imposibilidad de ser madres viene dada fundamentalmente por la falta de recursos económicos o por la falta de apoyos suficientes para cuidar al menor o la menor. Pero en los casos más graves, como tú apuntabas, viene fruto de esterilizaciones no consentidas. Porque, bueno, hay que recordar que hasta el 18 de diciembre del 2020, es decir, hasta hace nada...
Hasta hace muy poco.
Era legal en España esta práctica.
Bueno, vamos a explicarlo un poquito más más concretamente, Nuria, porque, bueno, esterilizaciones forzosas, podemos entender a grandes rasgos lo que es, pero estamos hablando de someter a una esterilización quirúrgica, ¿no?
A una ligadura de trompas.
A una ligadura de trompas a una mujer con discapacidad intelectual, pero sin que ella intervenga en esta decisión o que no sea informada, porque son dos cosas, ¿no? O no estar suficientemente informada sobre esto o que directamente pues no sea consultada.
Bueno, nos encontramos, antes del 2020, nos encontramos tres escenarios. Podía ser porque no fuera informada o no suficientemente bien informada, o un tercer escenario que era directamente en contra de su voluntad, si un juez o una jueza lo autorizaba.
Y esto desde 2020 ya no es así.
Desde 2020 no es así, pero tenemos la percepción de que lo que puede estar ocurriendo en algunos casos, no en todos, es que la información no esté llegando correctamente a las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo porque no se esté facilitando el acceso a la formación, de forma cognitivamente accesible. Por eso demandamos que se creen modelos de consentimiento informados en lectura fácil, con pictogramas, para que todas las personas con discapacidad intelectual, y en este caso las mujeres, entiendan que están firmando.
Uh-huh. Claro, la lectura fácil lo hemos explicado en multitud de ocasiones uh-huh. aquí en este programa, pero la lectura fácil lo que hace es traducir un texto que puede ser farragoso, complicado, incluso para una persona no ya con discapacidad intelectual, uh-huh. sino que no domine bien el idioma o que no tenga un grado de alfabetización suficiente, pues ese texto que puede ser un poquito enrevesado, explicarlo con un lenguaje muy sencillo, con frases cortas y que sea mucho más directo y claro, ¿no? Uh-huh. Estas personas obviamente necesitan esta lectura fácil, es un derecho que cada vez está más extendido y que afortunadamente lo vemos cada vez en más lugares, pero nos dices, Nuria, que muchas veces no se facilita a estas personas, a estas mujeres, antes de someterlas a esta operación.
No tenemos constancia.
No tenemos constancia.
No, uh-huh. no tenemos constancia. De hecho, no creemos que existan estos protocolos facultativos. Entonces, tenemos la incertidumbre de si se, en los casos desde diciembre de 2020 en los que se están llevando esterilizaciones, si estas se informan correctamente.
Nuria, respecto a un tema, bueno, pues que es crucial, ¿no? En la brecha de género y en la desigualdad, que es la violencia de género, ¿habéis observado algo en vuestro informe, alguna conclusión?
Sí, así es. En las historias de vida, el segundo hecho diferencial entre mujeres y hombres eran las violencias machistas en sus distintas formas y expresiones, que parecen ser una realidad habitual en el caso de las mujeres apoyadas. Mm. Violencias ejercidas tanto por parte de parejas o exparejas como de otras personas de su entorno relacional y familiar. Bueno, esta conclusión de nuestro estudio viene a confirmar los datos que ofrece la macroencuesta de violencia de género de 2019 del Ministerio de Igualdad, que mostraban una prevalencia de la violencia que sufren las mujeres con discapacidad a lo largo de su vida mucho mayor que las mujeres sin discapacidad.
Por su especial vulnerabilidad.
Sí, por la intersección que comentábamos al principio, ¿no? Entre la discapacidad, el hecho de ser mujeres y, en el caso además de nuestro colectivo, la discapacidad intelectual.
Una violencia de género que incluye, lógicamente, la violencia sexual, pues como una también una forma de violencia que habéis visto que se da también de una forma habitual o no.
En las historias de vida, estos son datos cualitativos, no podemos extrapolarlos, pero sí es algo que marca la realidad y las vivencias de las mujeres a las que hemos entrevistado.
Bueno, de todo esto se deduce, Nuria, que pues las mujeres necesitan unos apoyos, no sé si mayores o diferentes, a la hora de desarrollar su vida tal y como ellas mismas quieren y desean, aunque a veces el problema está en la sobreprotección.
Sí, bueno, en los enfoques complementarios que realizamos, las aproximaciones metodológicas complementarias que realizamos, en las que hicimos grupos de discusión con personas expertas, la sobreprotección a las mujeres con discapacidad intelectual aparece como una constante en los discursos de las personas que participaron, y hecho que viene a mejorar cuando entran a formar parte de las fundaciones, de las entidades en las que reciben, bueno, pues una mayor formación, mayor empoderamiento, etcétera.
Es decir, que ahí está, bueno, pues el papel decisivo también, una vez más, para eliminar esa brecha de género que también se produce en el colectivo de las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo. Ahí estáis las entidades de apoyo para informarlas, para que sepan cuáles son sus derechos. Este es el quid de la cuestión siempre, ¿no? En los colectivos más vulnerables, que sepan cuáles son sus derechos y que reciban la ayuda para ejercerlos y reivindicarlos, Nuria.
Así es, pero no es suficiente. Necesitamos que desde todas las instituciones y la sociedad en general haya una mayor implicación necesitamos, bueno, vuelvo a reiterar, ¿no?, la accesibilidad de las actuaciones, de los protocolos, de los textos, etcétera. Necesitamos también formar a profesionales en discapacidad intelectual y sus características para asegurar que los derechos recogidos formalmente sean efectivos y puedan ser disfrutados por el colectivo al que representamos.
Pues Nuria Guilló, autora de este informe en el que se identifican esas diferencias, esa brecha de género dentro del colectivo de las personas con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias por poner el foco también, pues, en esas mujeres que hablamos siempre de la diversidad, ¿no?, y de cómo el machismo o la desigualdad de género nos atañe a todas, pero no a todas de la misma manera. Es importante recordarlo. Nuria Guilló, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Y nada, simplemente decir que el estudio, si alguien lo quiere consultar, es muy extenso y está disponible en nuestra página web, que es asociacionliber.org.
Pues ahí lo tenemos todo, todos los detalles, asociacionliber.org. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Buen día. Sí.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Cumplir pena de cárcel priva de muchas cosas, una de ellas es el acceso a la cultura. La ONG Solidarios para el Desarrollo abrió en el año 1987 su aula de cultura como un proyecto para llevar el cine, la literatura, el teatro, las conferencias sobre temas de todo tipo a las personas que están en centros penitenciarios, dándoles la oportunidad de un ocio enriquecedor que aporta bienestar y que, como demuestra la experiencia, también influye positivamente en la reinserción social. Vamos a hablar de este tema, de cómo funcionan estas aulas culturales, con Álvaro Crespo, que es responsable del programa de prisiones de Solidarios para el Desarrollo. Álvaro, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
También está con nosotras Marta Sánchez, que es voluntaria de este aula cultural, concretamente de Navalcarnero. Marta, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Y también está con nosotras David, que es participante en las actividades también en Navalcarnero, ahora en tercer grado en el Centro de Inserción Social Victoria Kent. David, bienvenido. Gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotros por haberme invitado y aprovecho para saludar también a Álvaro y a Marta.
Bueno, pues saludados quedáis todos. Vamos a entre todas pues explicar un poco. Álvaro, empezamos por ti para que nos cuentes en qué consiste este programa, que tiene ya una larguísima trayectoria. Así que me imagino que ya veis con satisfacción, visto pues todos los efectos positivos, todos los resultados y el feedback que os dan las personas que participan en él. Cuéntanos un poquito qué es el Aula de Cultura.
Bueno, fue una pretensión leve al principio en el año 87, porque en realidad lo que queríamos era llevar lo mismo que había fuera en la calle, que eran charlas en cualquier contexto cultural exterior. En este caso empezamos en la universidad, pues lo trasladamos a la cárcel y era una pretensión, digamos, leve, porque en realidad era acercarnos a la gente que no tenía esa oportunidad en ese tiempo de pérdida de privación de libertad de tener ese acceso a la cultura. Y ahí empezamos una actividad que consiste todos los sábados en tres centros penitenciarios en la Comunidad de Madrid, que son Soto del Real, Navalcarnero y Valdemoro, llevar un invitado del mundo de la cultura, como tú bien has dicho, del arte, de la ciencia, del periodismo, del deporte, a trasladar su experiencia profesional o laboral, profesional o personal, a un grupo de internos, y junto con ese invitado siempre va un grupo de voluntariado. Un grupo de voluntariado que lo que hacen es generar, y luego te contará Marta, lo que hacen es generar un espacio de encuentro semanal y una relación, digamos, de apoyo, de afecto, de qué tal tu semana, qué tal la mía, etcétera, con los internos. Y también lo desarrollamos en Sevilla, Granada y Murcia. En el año 2017 tuvimos la gran satisfacción de recibir el Premio Nacional de Fomento de la Lectura y la Escritura por parte del Ministerio de Cultura. Y en realidad es algo que seguimos con la misma pretensión humilde que teníamos al principio, es decir, todo lo que se haga fuera, todo lo que se haga en la sociedad, lo trasladamos al centro penitenciario. ¿Por qué? Porque entendemos que es una ciudadanía que va a volver a estar reinsertada socialmente y que merece ese mismo espacio de cultural, de acercamiento de la cultura que podemos tener en el exterior.
Marta, tú eres voluntaria desde hace un año aproximadamente.
Sí, efectivamente.
¿Qué es lo que haces en el Aula de Cultura? Tú llegas, bueno, dinos primero a dónde llegas, cómo llegas y qué es lo que haces. ¿Cuál es, cómo es una jornada de tu voluntariado?
Ajá. Pues mira, como bien dices, yo llevo colaborando con Solidarios desde hace un año más o menos. Lo que hago es cada mañana de los sábados, pues acudo con mis compañeros, en este caso a la cárcel de Navalcarnero. Actualmente somos como 8 voluntarios, yo creo, aparte de los que van a Valdemoro y a Soto. Y bueno, nada, lo que hacemos, vamos acompañados de un invitado, que como bien habéis dicho, pues puede ser un escritor, filósofos, historiadores, bueno, un poco de todo. Procuramos un poco de variedad. La tecnología nos habla mucho y bueno, incluso hemos llevado música. Y bueno, así cada sábado pues es una historia diferente. Lo que hacemos es, sobre las 10:30, 11:15, entramos en la cárcel. Antes de comenzar la actividad, sí que intentamos estar un rato con ellos, pues nos comentamos la semana. Bueno, hacer un poco de contacto. Y bueno, pues ahí ya interviene el invitado y bueno, pues les habla de la temática que se haya establecido ese día o lo que vaya surgiendo durante la jornada.
Esto es desde tu lado, Marta, cómo se vive cada una de esas jornadas. Vamos a preguntarle a David. David, cuéntanos algo de ti. Tú ahora mismo estás en tercer grado, con lo cual, bueno, pues tú sigues en este centro de inserción social, pero con bastante más libertad de movimientos, ¿no? ¿En qué momento estás tú ahora mismo?
Bueno, pues yo estoy no en la fase final, porque la fase final sería la libertad condicional, pero estoy en régimen de semilibertad. Yo salgo a trabajar todos los días a las 7:30 de la mañana y puedo regresar a las 10:30 de la noche. Yo me voy a mi puesto de trabajo, puedo conciliar con mi vida familiar y, lógicamente, pues con la presencia y la colaboración que sigo teniendo con Solidarios para el Desarrollo. Y es un poco el momento en el que me encuentro actualmente. Luego ya sería la libertad condicional, y luego pues la libertad total.
Bueno, ¿y cuándo empezaste a participar en el aula de cultura? ¿Cómo te enteraste y decidiste que eso era para ti?
Bueno, pues la verdad es que desde los pocos meses cuando uno ingresa en prisión, pues es muy cercana la información que se da desde la subdirección de tratamiento o desde el propio centro, pues a través de sus monitores de cultura y demás, pues siempre te llega la información a los módulos. Entonces, yo trabajaba dentro del centro penitenciario y lógicamente, pues los sábados, todo lo que sea salir, digamos, del espacio modular y tener ese acceso a la cultura y el acceso también, por otro lado, a compañeros y algo también muy importante, a gente de la calle que te cuenta cosas, pues la verdad es que para nosotros era un momento pues deseado y bueno, pues como ya he comentado en alguna otra ocasión, yo viví una etapa complicada porque lógicamente pues tuve que pasar por todo lo que es las restricciones del propio COVID, ¿no? Y eso, el acceso, digamos, la cultura se cerró, ¿no? El acceso de toda la ONGs, la UNED y demás, pues eso quedó completamente bloqueado.
El aislamiento fue mayor, claro. Entendemos que fue una etapa muy dura para todo el mundo, pero cuando nos ponemos en la situación de una persona que ya está privada de libertad y que está lejos de su red familiar, amigos, etcétera, ese mayor aislamiento, pues nos hacemos cargo de que fue algo muy duro. Este aula de cultura os conectó un poquito más.
Muchísimo, muchísimo. Tú date cuenta que es lo que hablaba Marta, que Solidarios para el Desarrollo siempre lleva a gente, bueno, pues que puede aportar, que puede sumar, digamos, no solamente con elementos de valores, ¿no? Sino que son personas que empatizan contigo, ¿no? Que saben que estás en una situación de limitación de la libertad y, por lo tanto, su discurso no es un discurso de un intelectual o de un profesional, es un discurso muy cercano. Son mensajes que ellos bueno, pues trasladan desde su profesión, ¿vale? Pero siempre muy cercano, es decir, es muy participativo porque mientras ellos están hablando, la gente puede, no me gusta utilizar el término interrumpir porque no es eso, sino participar,
dialogar con ellos.
Eso, exactamente, y eso es fundamental. La labor que hacen los voluntarios es excelente. No cabe duda que ellos, una sonrisa para nosotros cuando se está privado de libertad es muy importante. Una cosa tan sencilla como unos simples caramelos, detalles que son insignificantes para cuando uno está viviendo en régimen de semilibertad, como yo lo estoy haciendo, pues no tomar tanto en cuenta, ¿no? Entonces, son muchos elementos. O sea, los sábados era algo más que escuchar, bueno, pues un tema que está muy seleccionado por un equipo y lógicamente, pues es un espacio en el que interactuabas con otros compañeros de otros módulos, los funcionarios de prisiones también, lógicamente, participan mucho de eso, de agilizar mucho todo lo que son los accesos a los espacios en donde se celebran y bueno, ¿qué te puedo contar? Es decir, todo es una cuestión muy positiva.
Pues cuéntame, David, y Marta también, contadme, bueno, pues qué invitados habéis tenido, de qué temas habéis hablado, bueno, qué os ha ido aportando a cada uno de vosotros estas experiencias, estas jornadas. David, ¿recuerdas algún invitado especial que te haya causado, bueno, pues más impresión, que te haya gustado más?
Mira, yo recuerdo ahora mismo un periodista de un famoso y conocido programa de televisión de aventuras que contaba su experiencia al límite, ¿no? Al límite era el título de la charla, ¿no? Contar esas experiencias cuando subía a la montaña. La labor de equipo. Por eso te decía que los mensajes que trasladan, él no llegaba y decía, bueno, pues yo subí la Aconcagua o estuve en el Everest o tal. No, eso no. Sino que ese discurso es un tema que a mí me llegó mucho, sobre todo cuando contó la experiencia de que perdió o le amputaron a uno de sus compañeros, que además fue, pues, algo que salió en medios, y que incluso yo creo que perdió la vida, ¿no? Y luego también me llamó mucho la atención una persona que tenía una discapacidad que no tenía una que le habían amputado una pierna, y nos contaba un poco pues cómo es el salir adelante en una adversidad, ¿no? Trasladando un poco también a la circunstancia que viven los privados de libertad, ¿no? Que fue además una de las primeras personas que sacó el carnet de conducir pues sin una pierna, ¿no? Uh-huh. Y me ha llamado mucho la atención. Es decir, yo te digo que cualquiera de las personas que forma parte de esos sábados con Solidaridad para el Desarrollo siempre eran personas muy seleccionadas. Y luego uh-huh. un tema muy apasionante, por supuesto, que lo tengo que contar, es Miguel de Cervantes, ¿no? Personas que venían a contarnos su vinculación con el Quijote, pues desde la pintura, desde la poesía uh-huh. y demás. Y entonces, pues a mí es una de las cosas que siempre me han marcado, ¿no?
Bueno, muchísima pasión. Marta, por tu parte sí. también ha sido tan enriquecedora, está siendo
pero
tan...
muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Uh-huh.
O sea, para nosotros es un lujazo también contar con los invitados que tenemos, y no solo con los invitados, con el cariño que muestran ellos, el interés, la forma en la que te esperan. Es muy, muy gratificante. Y desde luego el entusiasmo que tienen, cómo reciben a los invitados, a nosotros. Lo que dice David, esos abrazos. Vive situaciones que muchas veces en la calle, por esa dejadez que tenemos un poco, ¿no? De no valorar. Y hay momentos que vives ahí que no los vives fuera. Y cada mañana del sábado, desde luego, que nosotros los voluntarios salimos y normalmente solemos comentar. Y bueno, hay veces que nos quedamos en blanco porque ha sido una mañana tan intensa y tan gratificante, desde luego productiva.
Oye, Marta, y, ¿ha cambiado sí. mucho tu visión de la cárcel desde este
mucho,
voluntariado?
Sí. Pero desde el primer día que entré.
¿Y cuál es el mensaje que crees que la gente... ¿Qué es eso que la gente debería saber, que tú has aprendido?
A ver, aunque pienses que entras sin prejuicios, porque ya nosotros entramos voluntariamente, uh-huh. bueno, parece que tenemos así como un poco... desde luego, cuando llegas allí, te piensas que el espacio va a ser, no sé, como más hostil, más... y la primera sensación que te llevas la primera mañana de allí es estar exactamente igual que tú, con tipos de personas que igualmente te los puedes encontrar en la calle, con las que conversas todos los días y que aprendes muchísimo, uh-huh. porque las vivencias que ha tenido esta gente, y después pues que viven apartados de medios de comunicación, de influencia, y lo que al final te fijas en cosas y valoras cosas pues que fuera el día a día se nos pasa desapercibido.
Uh-huh.
Y el cariño que con el que salimos de allí cada sábado, bueno, pues es muy, muy gratificante, de verdad.
Álvaro, escuchando a David y escuchando a Marta, está clarísimo que el Aula de Cultura de Solidarios para el Desarrollo es un éxito tremendo y que, bueno, pues por eso lleva en marcha tantos años, ¿no? ¿Qué es para vosotros en la organización este taller, este espacio?
Bueno, vaya portavoces tengo para
sí,
mí.
Sí,
sí,
bueno,
para
es
nosotros,
tremendo.
Para Solidarios es un orgullo sobre todo, uno de nuestros objetivos en nuestros momentos del voluntariado social. Se acerca gente, como ha dicho Marta, con prejuicios a la hora de hacer voluntariado en prisiones. Tienen una etapa formativa donde más o menos les intentamos limar esos prejuicios o esas visiones muchas veces estereotipadas que se tienen de la cárcel, pero el que se acerca a la cárcel yo creo que también tiene un algo más para acercarse a la cárcel.
Una mente abierta, claro.
Eso es. Y sobre todo el grupo de internos. El grupo de internos es muy heterogéneo, ¿eh? Es muy diferente,
sí.
Cada uno es de su padre y su madre, nunca mejor dicho, pero es cierto que nos reciben con una alfombra roja y reciben al voluntariado y al invitado con una alfombra roja. ¿Por qué? Porque para ellos es una oportunidad de salir del día a día del centro penitenciario, de salir de ese tipo de relaciones forzadas, jerárquicas, y ir a otro tipo de relaciones que no te digo yo que sean iguales que las de la calle o que sean iguales uh-huh. que las de su familia o amigos cuando tienen comunicaciones, pero que son otro tipo de satisfacciones, es otro tipo de relación, es otro tipo de aire el que entra dentro del centro penitenciario. Es una actividad voluntaria, con lo cual acuden voluntariamente tanto internos y obviamente voluntariado, pero acuden voluntariamente los internos sin ningún tipo de beneficio penitenciario.
Uh-huh.
Y tenemos, a veces hay bajones, a veces hay subidas, pero solemos tener una media entre 15 y 25 internos en los tres centros aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid que tenemos. Más allá de las actividades especiales, como ha dicho Marta, conciertos o actuaciones teatrales, que el salón de actos a lo mejor se puede llenar un poquito más, pero uh-huh. pero la regularidad suele ser esos 15, 25 internos con los que generas y con los que estrechas mucho vínculo.
Álvaro, y si alguien quiere, como Marta, hacer este voluntariado, ¿se pone en contacto con Solidarios?
Claro, es muy sencillo. Lo único que os pedimos es una mañana o una tarde libre a la semana. En este caso sería un sábado por la mañana. Uh-huh. Y a partir de ahí, en la página web de Solidarios, www.solidarios.org.es, habrá una parte, una pestaña que ponga hacer voluntariado. Ahí se apuntan en nuestras sesiones informativas de Madrid y ahí les contamos todo lo concreto que pueden hacer para realizar voluntariado en un programa que a veces es muy, pues eso, lo que hemos dicho, con muchos prejuicios, una visión estereotipada como es el de prisiones, pero que verdaderamente yo creo que en el momento en el que nos juntamos generamos lo mejor que podemos hacer como sociedad, que es que aquella gente que entra a la cárcel salga mucho mejor de lo que entra.
Pues Álvaro Crespo, responsable del programa de prisiones de Solidarios para el Desarrollo, Marta Sánchez, voluntaria de este Aula de Cultura de Navalcarnero, y David, participante en esas actividades, en ese Aula de Cultura, muchísimas gracias por contarnos cómo funciona este proyecto tan, tan maravilloso, que lleva ya mucho, mucho recorrido y que, bueno, pues es a iniciativa de Solidarios para el Desarrollo. Gracias a los tres.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, Marta, y gracias, David. Un abrazo. There will be another. There will be another one. Something new to fall into, and it'll be a better one. There will be another.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid.
I remember when we used to run wild. Young and in love with the starlight.
Los gatos callejeros viven una vida durísima, llena de peligros. Mientras un gato casero, bien cuidado, puede vivir unos 16, 18 años, en la calle la media está entre los 3 y los 6 años. Gracias a las gestoras de colonias que alimentan, esterilizan, protegen y dan cuidados veterinarios a estos animales, su vida es un poco mejor. Gatos Callejeros es una nueva asociación que se está haciendo cargo de unos 65 gatos en un contexto bastante difícil. Vamos a hablar de su labor y también de un libro muy especial. Se llama El diario de Edna y es un libro benéfico que está ayudando a muchas organizaciones, pues como es el caso de Gatos Callejeros, y que tiene una vida ya muy larga de mucho apoyo a esta tarea tan complicada. Silvia Barquero es miembro de Gatos Callejeros. Silvia, bienvenida de nuevo a este programa Madrid sin Fronteras.
Buenos días, muchas gracias.
Y también vamos a saludar a María Tello, que es autora de este libro del que estábamos hablando, El diario de Edna, pues que tiene un objetivo muy, muy claro en su vida. María, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, Silvia, cuéntanos sobre esta nueva organización, Gatos Callejeros. ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuál es vuestro trabajo?
Pues comenzamos de manera particular a alimentar a los gatos que estaban en la zona donde vivimos. Empezamos por un grupito de 5 gatos que aparecieron un día. Descubrimos que debía ser una camada porque había uno que sacamos del cubo de la basura, que actualmente vive con nosotros en casa, pero al final hemos ido ampliando con el tiempo y esterilizando a todos los gatos del barrio y algunos de colonias colindantes, porque lo que sucede es que una vez que tú has esterilizado a todos los gatos de una zona, aparecen otros animales que vienen de colonias colindantes. Así que, bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza y hemos decidido constituir la asociación, que tiene una página web por si la quiere visitar alguien, que se llama gatosdelacalle.org, y lo que estamos tratando ahora es de conseguir, pues no solo descuentos en clínicas veterinarias y en los sitios donde compramos el alimento para los gatos, sino también llegar a acuerdos con el municipio donde trabajamos, porque nos lo está poniendo muy difícil. Así que, bueno, pues ahora el siguiente paso y la batalla es conseguir que el municipio donde estamos se comprometa a hacer una gestión ética de los gatos a través del método captura, esterilización y retorno al lugar de origen de los animales, para aliviar un poquito el gasto económico que estamos soportando, porque actualmente hemos esterilizado a más de 65 gatos con nuestro dinero y somos personas particulares. Y necesitamos que el ayuntamiento se comprometa, porque según la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid es una responsabilidad de los ayuntamientos. Así que ahora estamos en esa fase.
Claro, es la historia de muchas organizaciones, de muchas activistas, de muchas personas que están por los derechos de los animales. No puedes mirar a otro lado. Tienes que actuar, y al final la implicación es de tus fuerzas, de tus recursos de humanos y económicos, y de todo en una labor que deben hacer, como dices, Silvia, las instituciones, los ayuntamientos, que es un trabajo suyo.
Sí, totalmente. Desde que en la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid se recogió esa obligación, pues ha habido infinidad de ayuntamientos en Madrid que se han comprometido y han implantado un sistema de control ético de colonias felinas que pasa por la esterilización, permitiendo a las gestoras de colonias felinas, a través de un carnet y una identificación, que puedan ejercer esa labor de cuidado y de alimento, que es la que estamos llevando nosotros. Lo que pasa que en mi caso concreto yo lo que puedo decir es que no he tenido el respaldo de mi ayuntamiento, y que estoy pues eso, soportando pues todas las dificultades y los gastos económicos de mi bolsillo y del de las compañeras que han constituido conmigo la organización. Entonces, pues resulta doblemente complicado, porque si ya le echamos un montón de horas al día en cuidar y proteger y dar la asistencia veterinaria que los animales necesitan, porque cuando no es una cosa es otra, nos tenemos que enfrentar al día a día de vecinos que no comprenden nuestra labor y que poco a poco hemos ido educando con una buena dosis de paciencia y de empatía también hacia los vecinos, que en un principio desconocían que el método más eficaz para controlar a los gatos es la esterilización, y que bien cuidados son una manera forman parte de nuestra de nuestro municipio, son nuestros vecinos también, y ahí sí que hemos tenido una muy buena acogida en general, pues exceptuando malas experiencias que hemos tenido pues con algún vecino que ha atropellado un gato y pues que hemos tenido que ha terminado muriendo pues desgraciadamente. en general yo me siento afortunada y agradecida de contar con el apoyo vecinal, pero desde luego tenemos una asignatura pendiente con el ayuntamiento.
Bueno, pues sí, esta es la historia de gatos callejeros y de muchas organizaciones, pequeñas asociaciones o gestores y gestoras de colonias felinas que trabajan, bueno, pues incansablemente por el bienestar de estas colonias, de estos animales. Y la de Edna es la historia de muchísimos gatos que acaban en la calle. María, cuéntanos la historia de Edna que has escrito en este precioso libro.
Pues sí, además Edna es una gatita de las que nace en la calle. Que ya eso es un sufrimiento inicial, ¿no?, a la dificultad que va a tener en su vida. Y aparte, el diario de Edna narra su vida, aparte un cobarde ataca a su familia y les arrebata la vida, con lo cual Edna se encuentra sola. De estar con su mamá y sus dos hermanitas, se encuentra sola. Sin embargo, hay unas manos de esas que no miran hacia otro lado, de las que hablabas anteriormente, que la rescata, la salva y la encuentra un hogar. Y esa es la historia del diario de Edna. Narra desde que Edna encuentra un hogar y todas las experiencias, las vivencias que va a vivir en esa nueva casa donde tiene una colonia gatuna y donde encuentra a Serafín, el gato más grande que ha visto en su vida y que desde ese momento le considera su papá.
Y este libro tiene un recorrido, María, tú lo concebiste, lo escribiste para que tuviera pues una vida muy larga y que a lo largo de esa larga vida pudiera ayudar a muchísimas organizaciones que cuidan de los gatos de la calle.
Así es, el diario de Edna realmente es un proyecto. A día de hoy tiene una forma de libro, que es el diario de Edna, pero mi idea es que continúe a lo largo del tiempo. Yo me he dedicado muchos años al activismo activo, ¿no? Sí. A pie, como yo digo, y hay un momento en que decido hacer un descanso, ¿no? Pero quería hacer un descanso de la forma en que estaba haciendo ese activismo, pero no dejando de ayudar a los animales. Y en ese momento pienso a qué animales quiero ayudar, ¿no? Desde otra perspectiva. Y pienso en los gatos. ¿Y dentro de los gatos a cuáles? A los más desfavorecidos, a los callejeros. Y de ahí surge el diario de Edna. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Pues de una forma que nunca me imaginé, que era escribiendo para ayudarles. El diario de Edna se publica en septiembre de 2021. Desde ese momento el diario ha ayudado a distintas asociaciones en todo el territorio español, de una manera humilde, pequeña, pero con mucha fuerza. Y ahí sigue en el camino. En ese camino nos encontramos a gatos de la calle. Esa labor que hace es la que apoya el diario de Edna, el cuidado y bienestar de colonias felinas.
Bueno, hay una página web, eldiariodeedna.com, también una cuenta de Instagram, el diario de Edna. Ahí ¿sí? podemos seguir pues todo el recorrido de este libro, a quien va apoyando sucesivamente y ahí podemos comprarlo también y apoyar de esa manera esta labor. Por cierto, que el prólogo es de Paco Catalán, para quien no lo conozca también. Es un ilustrador, un viñetista, activista de los derechos de los animales, bueno, maravilloso, que también hace desde su sitio una labor increíble, ¿no? Por la sensibilización hacia los animales.
Y además, en este proyecto yo quise contar con él, con el prólogo. Sabía que iba a hacer un prólogo maravilloso, pero es que es exquisito. Y invito a que lo conozcan, a que lo lean, porque perderse a Paco Catalán hablando de los gatos no es posible. Es más, él nos dice en el prólogo, ¿no? Quien ama a un gato ya ama a todos los gatos. Y es cierto.
Bueno, Gatos Callejeros va poquito a poco. Silvia, bueno, pues es un proyecto que ha nacido y que ya, bueno, pues una vez que una persona se compromete, en este caso con una colonia felina, eso solo puede ir a más. No hay manera, ¿no?, de salir de ahí, Silvia.
Pues totalmente. Fíjate que en nuestro caso estamos alimentando a los gatos de nuestro municipio. De hecho, tengo una pequeña colonia delante de mi casa y otra en la parte de atrás. Y esto supone que tu vida tiene que estar condicionada a estos animales. Es decir, si me voy de vacaciones tengo que encontrar una persona que los cuide. Por supuesto, en invierno no se me ocurre marcharme porque con estos días de frío y en la Sierra de Madrid, imagínate, ha estado nevando todos estos días, pues les he estado procurando heno para que se alojaran. Les he puesto heno en sus casetitas porque les he procurado a todos casetas para que se cobijen del frío. Y claro, esto te condiciona y piensas en el futuro, y yo pienso que dentro de unos años pues veremos cómo, en qué condiciones está la colonia, pero yo no me puedo mudar de casa. Es decir, yo no me voy a mover de donde estoy porque esos animales me necesitan, así que tengo un compromiso con ellos de por vida.
Bueno, pues qué menos que apoyar ese compromiso tan fuerte, esa entrega de la gente que como tú, Silvia, y como María, pues deciden dar parte de su vida, dedicar parte de su vida a que estos animales de la calle tengan una vida un poco más cómoda, porque es durísima siempre la vida de los gatos callejeros. Pensamos que ellos viven felices, libres en ese entorno, pero nada más lejos de la realidad. La vida en la calle es durísima. Así que vamos a invitar a todos los que nos estén escuchando también a apoyar, ¿no? Apoyar por un lado al diario de Edna en su viaje por toda España, por todas esas organizaciones de gatos dedicadas a los gatos, y también a Gatos de la Calle desde un teaming que puede ser un euro al mes. O sea, que es que esto es poco y muchísimo a la vez.
Sí, yo me gustaría invitar a los oyentes a que, si tienen que hacer un regalo solidario, compren el diario de Edna, porque es una manera también de regalar una historia bonita de empatía y de ponernos en el lugar de los animales. Es un regalo perfecto y con el que estarán ayudando también a los proyectos que el diario de Edna ayuda, como Gatos de la Calle. Invito a la gente que quiera colaborar con nosotros a que visite nuestra página web, que es gatosdelacalle.org, y que se sumen a nuestro team, que por un euro al mes pues nos ayudan a llevar el día a día de los gatos.
Bueno, y vamos a conocer también pues todo el trabajo que estáis haciendo, pues muy pormenorizadamente, esa captura, esterilización y el retorno a esa calle, pero con la alimentación, los cuidados veterinarios, los refugios, que son tan importantes para que su vida sea un poquito mejor. Silvia Barquero, bueno, pues enhorabuena por esta fundación de Gatos Callejeros. Enhorabuena también a esos gatos por tener de su lado a una persona como tú. Y María Tello, muchísimas gracias por traernos la historia de Edna. Recordamos que también está esa web, eldiariodeedna.com, y la cuenta de Instagram, el diario de Edna, y con este proyecto precioso. Gracias a las dos, Silvia, María.
A vosotros, gracias. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Óscar Sierra, economista sin fronteras. La banca siempre gana, o eso dicen los que más la conocen. Quienes no lo tienen tan fácil son sus clientes. Tiempos difíciles para acudir a una oficina a solicitar asesoramiento. Más de la mitad en España encerrado. O ni siquiera para tener una cuenta bancaria sin costes ni vinculaciones de ningún tipo. La exclusión financiera es un factor cada vez más presente en nuestra sociedad. Una sociedad que está obligada a operar con el sector financiero, pero que sin embargo no dispone de una oferta adecuada, de calidad y asequible para cumplir las responsabilidades que se les pide como ciudadanía. Para paliar en parte esta situación, en 2019 se regularon en España las cuentas de pago básicas, una modalidad obligada para todas las entidades bancarias y diseñada para que personas que no tienen otra cuenta bancaria puedan disponer de este servicio fundamental y realizar así todas sus operaciones bancarias básicas, siendo gratuita para personas en situación de vulnerabilidad o con un coste máximo de 3 euros al mes para el resto. La implantación hoy en día aún es muy baja, por lo que para monitorizar qué está pasando con ellas, entidades del tercer sector hemos creado el Observatorio de Cuentas de Pago Básicas, web en la que se puede encontrar información de este modelo de cuenta, los requisitos y cómo solicitarla, así como otros recursos totalmente gratuitos. Esperamos que poco a poco la exclusión financiera vaya disminuyendo y nadie tenga problemas para disponer de un acceso al sistema financiero de calidad y asequible. They don't see you the way I do.
For them it's black and white, for us it's... Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
They'll tell you who to be, 'cause they don't know the other side. The wild in your eyes, that thing only you can recognize. I'll meet you in the forest, I'll meet you where the wild things grow, and we can go explore it underneath the midnight glow. Let the darkest of nights ease your mind, free your soul. I'll meet you in the forest, let's let this wild thing grow. In your eyes I see evergreen and fields of marigolds like they go on for.